semanas te recuerdo en cada canción. No te he visto volar y te espero con ganas de verte llegar.
Y sí, queridos amigos y amigas de Amar la Trama, esto que están escuchando es primicia acá con el mero, mero artífice de esta canción que está sonando en este momento, a quien voy a presentar, un lujo de invitado, el señor Vladi Ceret está aquí con nosotros.
Gracias, Edu.
¿Cómo andamos?
No, no, súper contento. La verdad que hace rato tenía ganas de venir a la radio. Y bueno, se fue dando acá concretando. Feliz.
Buenísimo. Bueno, este ciclo que tenemos en los terceros bloques dedicado a autores y compositores de la región, por supuesto, no podía faltar uno de acá, uno de los nuestros, propiamente dicho. Así que, bueno, buenísimo. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es lo que normalmente con la cual arranco estas. ¿En qué anda Vladi Ceret en estos tiempos?
¿En qué anda Vladi Ceret? Mirá, Vladi Ceret estuvo como en un receso creativo y de acomodarse en ciertas cuestiones musicales y buscando otros rumbos y transformándose. Hace ya un par de meses que estuve trabajando en un material nuevo y bueno, fui grabando, trabajando siempre, nada, ya me quedé como acompañado de la persona que me estuvo con la que compartí la última canción, que es esta que estábamos escuchando, que es Emilce, la rusita Estebanacio.
¿Te echaste una baterista?
No, tremenda, ¿no? Una baterista amiga, talentosa,
tremenda,
profesional, con la que, nada, esto que lleva como mucho trabajo y mucho tiempo, viste, cuando se hace mucho más llevadero y disfrutable. La pasamos muy bien, a pesar de que son muchas las horas en las que estamos grabando y trabajando y volviendo, y conformes, desconformes, y medio frustrados, nos damos otra chance, nos reímos un poco, y nada, también es motor, ¿viste? Como que cosas, compartir con otras personas así te va llenando y te va impulsando a seguir haciendo.
Bueno, mira, una de las características fundamentales que yo reconozco en tu laburo es un nivel de producción muy, muy alto. Realmente los temas suenan muy tremendos y me imagino que hay ahí atrás de eso mucho, mucho trabajo.
Hay mucho trabajo, sí. Y más que nada, en los comienzos. Porque, bueno, al principio mis primeros temas los trabajé con un productor y después ya empecé a producirme yo mismo. pero en todo ese aprendizaje, nada, uno va teniendo como saltitos de mejoras y quiere que esos saltitos se noten y queden, y sabes que podés un poquito más y nada, te das otra chance más de grabar y esperás un poco y no estás tan conforme. Y yo tengo la ventaja y la desventaja de que tengo como el estudio.
Tal cual.
Entonces, bueno.
Es bueno que digas esto de la ventaja y la desventaja. Te digo esto por lo siguiente. Un poco te quería preguntar eso, ¿no? Qué difícil, ¿en qué momento, cuando tenés la posibilidad? Por lo general, el que va a grabar, bueno, el otro día estuve en la charla que diste ahí en Gata Maldita, maravilloso, ahí, por otro lado, me encantó que tuviste una muy buena respuesta de mucha gente. Mm. Estaban casi todos los músicos de acá.
Sí, fue hermoso.
Muy atentos. Mm. Y muy generoso de tu parte hacer una charla gratuita sobre el tema de producción. Pero la pregunta y lo que te iba justamente a comentar era esto, ¿no? Ventaja y desventaja. Por lo general, los músicos que tienen que grabar en un estudio siempre están supeditados a una cuestión económica y demás, con la cual tienen que resolver rápidamente. ¿Cómo es para alguien como vos, que tenés la posibilidad de tener tu propio estudio y todo, en qué momento sentís que, bueno, el tema ya está? Porque siempre puede estar, siempre puede haber más.
Sí. No, a mí me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. Porque tengo como esa chance de grabar y como que nunca es listo, voy decidido a hacer la toma. Si no es bueno, voy a probar a ver qué sale hoy, voy a probar.
Claro,
y hasta que un momento es como, che, bueno, basta, loco. Ya pasaron 7 años que estás probando. probando la voz de esa canción.
De este estribillo ya lleva 7 años. Y te pregunto esto con respecto a eso. Una vez que decidiste, ya está, listo, ya quedó así el tema y todo, ¿quedó así? ¿O después, cuando lo volvés a escuchar con el tiempo, decís, puta, la verdad que acá sí le podría meter?
Sí, no, pero por esto mismo que te digo, de que uno va aprendiendo en el transcurso y hay cosas que, bueno, llevan mucho tiempo. La verdad que el tema de la producción lleva mucho tiempo. Yo estoy como tratando de siempre sintiéndome en experiencia, en sumar experiencia para aprender más. Y encima, después de un tiempo, es como, son pequeños los saltitos, ¿viste?
Claro,
como sí, decís, sí, che, sí, qué sí, sé yo, sí, después sí. En el año 2 veces subieron como momentos eureka, así, uy, mirá lo que descubrí, uy, esto. Entonces sí, obvio que te quedan pequeñas cositas, pero no reniego de eso porque, por esto, Edu, o sea, sí, siempre doy lo mejor, ¿viste? Para cada cosa que voy a hacer, lo doy todo.
Bien.
Y entonces, después, si digo, che, eso no podría haber sido de otra manera, tengo la tranquilidad que en ese momento era todo lo que yo podía hacer.
Tal cual.
Entonces,
tal cual.
Me pasa eso.
Mm. Buenísimo. Vamos a escuchar el próximo tema, así vamos mechando. Me interesa sobre todo que la gente escuche tu música. El próximo tema, Martín, ¿cuál es?
Sin amarras,
un clásico. Vamos con eso.
¿Qué más?
Sueño y cada vez te quieres ir, tentado por las olas del mar, el viento te envuelve en su brisa, sí. Amarra de tus miedos y juramentos, cabo antes de partir. Y llénate de vida tus sentimientos y al viento échate a reír. Desamárrate las anclas, toma del timón, ve sin rumbo a seguir.
pues solo necesitas de ti. Recuerda darle vida a tus deseos y al viento échate a reír. Desamárrate las anclas, toma del timón, ve sin rumbo a seguir. Las ganas de hacer pausa a la razón y a sentir que no existe el tiempo. Y ahí va.
Bueno, así pasaba, podemos ya considerarlo un clásico, Sin Amarras, que también, además de la producción musical, todos tus temas tienen una producción audiovisual. Eso es muy, muy completo, ¿no? ¿Siempre te planteas así, cada vez que presentas un tema que tenga un soporte audiovisual?
Sí, ¿sabes que me lo planteo así? Me lo planteo así porque una que... Yo no tengo banda activa,
claro,
¿no? Es como que trabajo, si trabajo con un productor o con músicos, trabajo medio solo.
Claro.
Son como laburos que voy haciendo musicales.
Tal cual.
Y como que no tengo esa completitud de después tocarlos en vivo y que, nada, me vean tocándolos o algo. Entonces, mi manera de completar el trabajo y darle un poco más de vida y alcance es... nada, con un video, que también me gusta mucho esa parte de...
Se nota.
De
se
hacer
nota,
videos se nota, y meterme. Nota. Me gusta, está buenísimo. Viene como que craneo todo junto, ¿no? La canción, y mientras está la canción me voy imaginando por dónde puede ir el video.
Mirá, sí. ¿Y siempre las ideas de los videos son... ¿Partís de tus ideas o delegás ahí a alguien que escuche la canción y...
Mira, parto desde mí, de una idea mía... como una idea que empieza a generar como cierta apertura. En realidad lo que suelo hacer es un poco así, que se me ocurre una idea sobre el video y empiezo a armar un equipo de trabajo, ¿no?
Bien.
A la persona que filme o que lleve la dirección y que filme, alguien que trabaje con alguna parte artística en el video. En este tema, por ejemplo, trabajé con Betiana Reyes, que hacía toda la parte de pinturas, re hermosa. Trabajé con Morela, que fue como
sí,
la actriz.
Me acuerdo,
y entonces, cuando se reúne un equipo de trabajo, nos empezamos a juntar a preproducir el video. Y entonces, esa idea que yo tenía, capaz que se fue transformando de una manera que ya no tiene nada de la idea inicial,
claro,
¿no? O capaz que se empieza a desarrollar un poco más y cambiando algunas cositas queda.
Claro.
Pero es un poco así de trabajo ya en conjunto a partir de una célula, una semillita.
Hablábamos recién cuando escuchábamos el tema anterior, justamente charlábamos eso de esta cuestión de que lo planteaste muy bien en tu charla el otro día, de la mirada desde afuera cuando uno está produciendo, lo importante que es eso. Y te hago una pregunta, ya que lo mencionaste y hablamos de esto de lo audiovisual, ¿qué te pasa a vos con, ¿te surge la necesidad de tocarlo en vivo o te completa realmente la cuestión de producirlo de esta manera?
Me completa la idea de producirlo de esta manera. Me siento que por ahí estoy un poco lejos del vivo. En el sentido de todo el trabajo que conlleva armar una banda, armar un show, armar un espectáculo, claro, sentirme yo listo. Entonces, como que lo siento un poco más lejano, digo, prefiero tener un par de canciones más y trabajar y tener yo un proceso musical y después de ahí empezar a pensar más en tocar en vivo, pero ya cuando haya una base un poquito más grande.
Claro, y tocarlo en vivo con el concepto con el cual está grabado, con banda y todo.
Claro,
una vez
sí.
Yo le preguntaba, tuve la posibilidad de charlar con Jaime Ross, y le preguntaba, porque hay muchos autores y compositores que tienen banda y todo, pero a veces salen a tocar solos con su guitarra y todo. Yo le preguntaba a Jaime Ross, si él, ¿por qué no hacía eso? Que siendo que tiene que tan, y me dijo, no, yo solo con la guitarra, no, me dice, yo todo lo hago pensando en la banda. Y un poco lo que vos me estás contando, supongo que vos también concebís de esa manera, digamos, querés que el laburo suene como está concebido con la banda.
Sí, yo creo que sí. Por lo menos mi trabajo me parece que va más por ahí.
Bien.
Siento que puede ser mucho más atractivo con la banda que solamente yo con la guitarra, que es, no sé, es mucho más difícil para mí estar solo con la guitarra, claro, cantar y tocar la guitarra y como llevar todo eso adelante, porque bueno, yo fui más guitarrista toda mi vida, no fui cantante, ¿viste?
Claro.
Fue como la faceta esta nueva que le meto toda la pila para que salga lo mejor posible, pero no es que tengo esa facilidad de cantante que ya se siente cómodo y armado ahí al frente de la gente. Entonces,
no, está muy bien, y tampoco la necesidad de demostrarlo en vivo en un formato más pequeño, está perfecto. No te lo preguntaba. Sí. A mí particularmente lo que más me interesa de la música, de hacer música, es tocar en vivo. A mí me gusta mucho el vivo. Me doy cuenta que tus producciones son muy ambiciosas en ese sentido, y está buenísimo porque realmente las producciones están muy trabajadas y muy depuradas. Entonces te preguntaba por eso.
Sí. Comparto lo mismo que vos, Edu. Respecto a esto de tocar en vivo, el tema es que, claro, yo le tengo un respeto al vivo.
Sí, no.
Al que necesito como preparar algo que esté a la altura de lo que vengo presentando.
Claro, sí, sí, sí.
Y otra cosa es que, bueno, lo del vivo es importantísimo. Siempre lo trato de decir, y creo que el tema de hacer videos también es un poco compensar un poquito el hecho de esto, porque uno trabaja mucho para hacer una canción, para hacer una producción, todo trabajo, y uno en el momento donde disfruta un poco es capaz tocando en vivo.
Claro.
Como eso yo no lo estaba haciendo, trato de hacer esta parte de video, que es donde por ahí me puedo distender un poco y disfrutar esos días de trabajo y compensar. Si bueno, trabajé un montón en esta canción, fue todo laburo, y bueno, disfruto un poco haciendo el video, me relajo, pasamos bien.
Que realmente el trabajo de estudio es muy disfrutable también, obviamente es un momento súper creativo, se te ocurren un montón de cosas, de ideas, me parece perfecto que sostengas, digamos, la ambición de poder plasmar en algún momento en vivo el producto tal cual como lo concebiste,
claro,
y como está presentado. Vamos a escuchar el próximo tema. ¿Qué viene, Martín? Martín, estás acá. Un nuevo intento.
La primera canción. Hermosa.
Vamos ahí, vamos con todo.
Sentís la
nuestra conexión. Abrís tu corazón. Seguí que es tu camino. Y a las caídas vuelve a levantarte.
Ahí estábamos escuchando esta canción de Vladi Seré, con el cual estamos charlando, y la verdad que tendríamos que seguir las charlas, porque las charlas son muy jugosas, las charlas que tenemos mientras van pasando los temas, pero también son jugosas las charlas que tenemos con el micrófono. Estábamos hablando justamente de producciones y demás, y hay una pregunta que me gustaría hacerte, que te la hago y también me interpelo a mí mismo en esta pregunta. Vladi Seré, como, o sea, sos una persona pública acá en Las Grutas. Sos muy pública. Además de tu actividad como músico, también tenés una actividad como empresario. Sos una persona que te conoce todo el mundo, sos una persona, vamos a decirlo así, pública. Una pregunta que también me interpela a mí, hablando de la parte estrictamente musical, ¿cómo sentís vos tu relación como músico con el entorno, con este lugar, digamos? ¿Cómo te sentís contenido por el lugar? ¿Sentís que tu música llega a donde tiene que llegar? No sé si entendés la pregunta, ¿a dónde va?
Sí, creo que la entiendo. Creo que la entiendo. Es una pregunta que, nada, por ahí no me la hago mucho. Siento que estoy como súper satisfecho con la llegada que puede tener. No soy muy ambicioso tampoco con eso, digamos. Con que una persona
bien,
me diga de corazón que le gustó y le movió algo, digo, listo, valió la pena todo.
Ah, bien, bien, me gusta. Sí, me gusta. Te lo preguntaba por esta cosa de, obviamente todos los artistas intentamos hacer música, en este caso nosotros los dos estamos en la misma actividad, compartirla y no, yo no hablo tanto de reconocimiento, sino de un ida y vuelta, ¿no? Y a veces yo me lo planteo para mí, por eso te lo pregunto a vos, me gustaría saber cómo lo sentís vos frente a eso. Si a veces te planteas, decís, ¿para quién estoy haciendo esto?
Sí, totalmente. Totalmente. Mirá, yo siento que lo hago mucho para mí.
Bien, vamos ahí.
Va mucho, es como una... Son superaciones personales, son cosas internas que si no las hago, están empujando por dentro para hacerla y me molestan a tal punto que tengo que hacerla sí o sí. En el proceso aprendo un montonazo y me termino quedando muy satisfecho cuando el proceso, fue un proceso armonioso, amoroso, con las personas que trabajé. Hoy nos cruzamos y nos damos un abrazo y recordamos ese momento. Y la verdad que no miro mucho con esa idea de llegar a mucha gente o de ser famoso.
Tal cual.
No. Nada, siento que es la música que me sale y trato de hacer lo que me dice, nada, mi interior. Y con eso ya para mí es un montón.
Claro, yo comparto plenamente lo que vos me estás diciendo con lo que a mí me pasa. Yo lo pregunto porque evidentemente vivimos en un mundo, en una forma, en un sistema que donde lo que parecería que lo único que prima y lo único que realmente vale es el éxito. Llámalo a éxito a lo que quieras, ¿no? Te lo pregunto a vos y se lo pregunto a todos los compositores y autores con los que puedo charlar en algún momento, porque realmente es, de la manera en que vos me lo estás respondiendo, es donde yo siento que realmente es algo genuino y sincero de tu parte hacerlo sin esta ambición de decir, bueno, no, estoy haciendo esto porque quiero llegar a tal lado. O...
Claro. No, al contrario. Inclusive yo vengo de otro palo musical, de un rock más pesado, del heavy metal en mis comienzos. Sí, sí, totalmente. Y... me empezó a salir esto, ¿no?
Qué loco, disculpame, te corto dos segundos que me decís esto. El miércoles pasado hice una entrevista a Oreste, que es un queridísimo amigo de Bariloche, también cantautor, y también él venía del heavy metal, y he encontrado muchos músicos, inclusive me acuerdo, me viene ahora a la cabeza Gustavo Giannini, que arrancó con una banda de punk y después terminan en este formato, ¿no? Sí. De canción. ¿Qué pasa ahí?
Y yo creo que cuando Pink Floyd interviene en tu vida, empiezan a bajar los decibeles un montón.
Bien.
Por un lado podés... yo siento que hay un poco de eso, ¿no? Yo escuchaba mucho heavy metal, iba todo por ahí. Y Pink Floyd me llevó a volar, ¿viste? Un poco más.
Tal cual.
Y eso me abrió la puerta a pasar de la escala menor armónica a la escala pentatónica y decir, che, con menos se puede hacer más, se puede transmitir más, a ver, música más tranquila, llega a otro lugar, uno empieza a bajar un poco y después cosas que le van pasando en la vida. Claro. Digamos, de grande creo que, no sé si a todos, pero me parece que en un momento todos empezamos a profundizar en nosotros mismos y a encontrarnos con algo que hay que sanar.
Mirá.
Y tenemos que, bueno, como esa instancia de la vida que aprender a respirar y a conectar un poco más con la parte sensible de cada uno. A mí eso me llevó a componer, a escribir, a sacar esa parte de mí y empezar a hacer música que me parecía re linda y que estaba ahí y salía eso y bueno, ¿para qué vamos a forzar para el otro lado si...
Mirá qué interesante esto que me estás contando. Mientras te escuchaba pensaba en esto, ¿no? ¿Esto será que pasa, tiene que ver con nosotros, digo, con el lugar donde nosotros vivimos, con nuestra cultura de por acá? Mirá dónde voy con la pregunta, ¿no? Porque volvemos a que venís del palo del heavy metal y todo. ¿Por qué no encontraste en esa música esa vía de expresión para todo esto? ¿Será, y lo pienso por Oreste también, en algún momento se lo voy a preguntar, ¿será que en alguna parte tenemos como una cosa media tanguera nosotros o algo que nos lleva a buscar por ese otro lado que no sea? Porque te podrías haber escrito...
Sí, totalmente. Lo que me pasaba que más de... No sé, vamos a darle hoy, no me hago del todo cargo de lo que voy a decir ahora, pero vamos a darle hoy un sentido. Nada, yo cuando iba más por el heavy metal, las canciones y lo que escribía era un poco más en contra del sistema y como en esa vibra. Y después creo que eso se fue como aflojando un poco. Y bueno, lo que empezó a salir fue otra cosa, ¿viste?
Claro, tal cual. Entiendo.
Y bueno, yo supongo que muchas personas que me conocen de acá, como vos decís que hay mucha gente que me conoce, tal vez esperaban otro estilo musical en mí, ¿viste?
Tres violas y claro, Marshall al mango.
Sí, el pelo largo, ¿viste? Y bueno, sin embargo, salió de otra manera y nada, y la gente con la que compartí en aquellas épocas, súper súper lindo también lo que me transmitían, ¿viste? Creo que hay una cuestión de lograr algo que las personas respetan, ¿no? Como, che, mirá, lo hizo.
Claro.
Más allá si me gusta mucho, poco o nada, lo hizo, mirá, siempre tuvo ese perfil.
Claro,
y lo logró hacer algo.
Bueno, es volvemos a lo mismo, ¿no? Lo de hacer algo realmente genuino, hacerlo desde algo que va más allá de pensar si eso puede tener algún alcance o no, sino simplemente hacerlo desde el corazón, de hacerlo desde adentro, ¿no? Desde un lugar muy muy honesto. Me encanta, la verdad, me gusta mucho esta charla.
Me encanta la charla.
Sí, sí, ya nos hemos pasado bastante del bloque, no pasa nada, Martín.
Son las 7 de la mañana.
Pero la verdad que la charla que estamos teniendo con Vladi me parece que vale la pena realmente, así que no importa si nos pasamos un poco al bloque que sigue, vamos a seguir con esto. Bueno, nada, realmente agradecidísimo de que te hayas acercado hasta la radio. Creo que el tema y los temas estos dan para muchísimo. Te voy a volver a invitar.
Te estaba por decir, ¿puedo venir el miércoles que viene?
Sí, cuando vos quieras, obviamente, sí. Para mí es un placer y es un honor. Porque además realmente me parece muy jugosa esta charla de alguien que tiene una experiencia no solamente en la música, sino en la producción y en el devenir de todo esto. Hace muchos años que estás haciendo música, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Con la música estoy desde muy joven, pero después empezó como esa transformación a la parte más de producción, de técnico, claro, de estudiar y bueno, como desviarme, salir, volver, entrar en la composición, estar en todo junto, estar perdido, aflojar, hacer un paso al costado en una y meterme más en la parte técnica para terminar la carrera y después agarrar la guitarra de vuelta y alejarme del vivo, que era lo que más me gustaba, y después entrar al estudio, que te empieza a gustar mucho más, y después es difícil volver al vivo, y después volví al vivo, claro, un poco para revivir un poco eso. Y nada, uno trata de moverse. Ahí nos conocimos,
yo, Edu, toqué.
Claro. Ahí fue.
Ahí nos conocimos.
Ahí fue en...
Yo fui y toqué invitado.
Hicimos un disco, Edu.
Hicimos un disco.
Tenemos un disco.
Uy, tendríamos que traer eso en algún momento. Ay, tenés razón.
Tenemos un disco.
Exactamente. Mirá, me había olvidado que habíamos grabado.
Sí, no, que fue una locura esa grabación.
Sí, fue una locura.
O sea, fue como una idea 3 días antes del show, ¿no?
Me parece. Lo vamos a traer.
Ah, eso. Ustedes son muy genios. Vos con Azul, me acuerdo que... nada, había que estar medio crazy para decir que sí a esa propuesta.
Sí,
che, hacemos la fecha y si grabamos y si hacemos un disco y se lo regalamos a toda la gente que vaya, era como una cosa así.
Exactamente.
Hicimos 4 temitas, 3 de que eran del grupete, que el dúo que teníamos con Azul, y hicimos un cover de Aristimuño, creo.
Exactamente,
esos 4.
Sí. Ay, oh, no, eso no. Lo tenemos que traer al programa.
Sí.
No, qué bueno. Bueno, Vladi, querido, un placer realmente compartir con vos. Desde ya te comprometo a que nuevamente volvamos a encontrarnos en este espacio, porque la verdad que me interesa mucho tu punto de vista y tu manera de encarar la música y la producción. Vamos a cerrar el bloque. ¿Cómo estamos? Ah, pero ya estamos para cerrar y después tiramos un tema de lo que quedaba. Para cerrar, tenemos un tema más de Vladi Seret. Tu cielo. Nada, Marquitos, un abrazo enorme. Gracias por estar compartiendo. Y
gracias, última, Edu,
última,
a vos.
Última, sí, pregunta. Dale. ¿Vamos a tener New Vladi Seret en este,
sí,
año?
Sí, estaba...
¿Antes del fin de,
mirá,
año?
Te digo algo primicia. Muy fresco, muy, muy primicia. Hace 3 días estuve filmando un poquito...
De
una canción que bueno, no puedo decir más nada.
Bien,
acá me están los managers y me están frenando. Que no.
Eso me gusta también, eso me gusta. Que alguna vez cuando estabas presentando, te pregunté, me dijiste, no. Suspenso.
Sí, suspenso. Pero bien. Algunos me...
¿qué? Es parte de...
Es parte de el, no es suspenso, sino es como de... Que la energía no se disipe nada. O sea, hasta que no esté, no, nada. Porque viste que por ahí nada, a mí me pasa que empezás a mostrar que un poquito... Y se empieza a diluir y no llegás al objetivo.
Al final. Bien, buenísimo. Bueno, la primicia entonces es que antes del fin de año vamos a tener...
Sí, mucho antes.
Algo nuevo de Vladi Seret.
En breve. Che, Edu, muchísimas gracias. No, es re lindo, favor, sentirse que nada, que el trabajo interesa, que le interesa a alguien.
Totalmente.
Esta es la parte que se disfruta, poder relajarse y charlar en una nota y más con vos, que te aprecio un montonazo. Así que bueno, gracias a ustedes.
Bueno, buenísimo. Cerramos entonces este bloque con Vladi Seret, con esta canción que era Tu cielo.
Cada Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cara malenta.
Comunicate con la radio 2934-463571. Estás escuchando Amar la Trama con Eduardo Iturrioz.
Bueno, y acá estamos empezando un cuarto y último bloque que va a ser muy cortito porque la verdad la charla que tuvimos y las escuchas de los temas con Vladi Ceret fue, pero valía la pena realmente. Y qué loco, ¿no, Martín? ¿Cómo es la magia del arte? Porque bueno, Vladi ya se fue del estudio. Pero tenemos un otro invitado que va a compartir con nosotros este bloque, nuestro querido amigo Marcos Kantrachov. ¿Cómo estás, Marcos?
Buenas, ¿qué tal? Recién cuando estaba por entrar lo crucé a Vladi, se iba re contento por la...
¿Se conocen?
Sí, no nos... con la, así como nos saludamos así... Con la así de...
Hola,
cabezazos.
¿Cómo andás? Bien. No interpelan entre
no,
ustedes.
No.
Perfecto, me encanta. Bueno, acá estamos con Marcos. Un placer para compartir este bloquecito que nos va a quedar cortito, que es el bloque que yo le dedico a un disco en particular. Y como lo anuncié en el lunes en el programa de Martín, que traje a una banda... más que emblemática. ¿Conoces a Deep Purple, Marcos?
Deep Purple.
Son unos pibes que están ahí.
¿Qué tocan? ¿Tocan música celta, puede ser? Muy tranquila,
sí,
¿no?
Sí, es una cosa muy New Age, así.
Esos nos abrieron, pero a todos, la cabeza
cambiaron,
a todos.
Cambiaron sí. Muchas cosas. Ah. Bueno, y ya había anunciado, traje se remasterizó y se volvió a lanzar el disco Machine Head, que es un disco icónico porque están algunos de sus temas más emblemáticos, y traje para hoy el disco Made in Japan, que es parte de la presentación de Machine Head. Este disco se grabó el mismo año que salió Machine Head, y es un disco doble de antología, donde además ahí se puede escuchar las versiones de los temas que están en Machine Head en vivo. Eran una aplanadora. ¿Son una aplanadora o están de gira? Sí, están vigentes los viejos. Viste que ahora que la música... ¿Hasta qué edad pensás vivir vos?
Yo, la verdad que mucho. Necesito
90 y largo.
Sí, puede ser más. O sea, para poder hacer todo lo que...
Porque
lo
la música, que viste, que te alarga la vida. Si están todos los Stones con 83 años, Jagger.
O sea, y en su mejor momento, se puede
están
decir.
Están a full y gente que está cascoteada, vamos a decir, en términos amables, ¿no? Porque, bueno, un monje budista que vive hasta los 100 años, pero los Stones, 83
¿será
años
que
tocando?
Los mantiene vivo la música.
Totalmente, no tengas duda. Así que, Marquitos,
hay que empezar a tocar.
Mirá cuando tengamos 90 años y estemos acá hablando así de estas épocas. Bueno, vamos a ir a la música y vamos a escuchar lo que podamos, porque encima son largos los temas, las versiones son larguísimas. ¿Con qué vamos a ir, Marcos? ¿Con Estrella del Camino? Bueno, la pasamos el otro día en la versión de estudio. La versión en vivo es too much. We'll be right back. Bueno, así sonaba en vivo Deep Purple en el año 72. ¿Qué podemos decir de esto, Marcos?
No. La volada de cabeza la que nos acabamos de pegar acá.
La volada de cabeza, estábamos los dos, ni hablamos. Todo lo que hablamos hace un rato, estábamos
la
los dos.
¡La no! ¡Wow! No,
realmente tremendo. Voy a volver con este disco, que es un disco doble. Las temas duran, estos son los temas que menos duran, que duran casi 7 minutos. Hay temas de 12 minutos, 15 minutos. Con solo, yo había seleccionado. Hay un momento de un tema, creo que es en Lazy Bear, que hay un solo de voz y de viola. ¿Lo tenés presente el disco? Sí, lo has escuchado millones de veces. Hay un solo de voz y de guitarra que hacen Ian Gillan con Richie Blackmore, que es una cosa tremenda. Hay un momento que no sabés cuál es la viola y cuál es la voz. Una cosa realmente impresionante. Bueno, vamos a cerrar con un tema más. Este Amar la Trama de hoy, que ha sido realmente muy, pero muy jugoso. ¿Con cuál cerramos? Dijimos, Martín, con Black Knight, otro clásico. Y bueno, agradecidísimos para toda la gente, amigos y amigas que están del otro lado de la corneta escuchando este Amar la Trama de hoy. Gracias, Martín. Nos volvemos a encontrar el lunes en la columnita y el miércoles. Una vez más, gracias a Marcos Vladi Ceret, que ha estado compartiendo con nosotros. Espero que tengan una hermosa semana, un buen fin de semana, y nos volvemos a encontrar muy pronto. Cerramos con Deep Purple, Made in Japan, Black Knight.
Thank you very much, sir. Here's one we had a long time ago. A long time ago. It goes like this. Hey. Down the line, man.
Thank you. Yeah. Good luck. Good night.